Conciencia Podcast.
El 31 de diciembre de 2019, la Organización Mundial de la Salud reporta los primeros casos de neumonía detectados de un virus hasta el momento desconocido.
Es el primer caso de coronavirus.
That COVID-19 can be as a pandemic.
Cuarta víctima fatal de coronavirus en la Argentina.
La realidad es que esta pandemia nos convoca como sociedad.
En un mundo en pandemia, en un mundo en crisis sanitaria, la salud pasa a ser una cuestión primordial. La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, no solamente la ausencia de una enfermedad o dolencia. Un Ciencia Podcast convocó a Victoria Mendizábal, bióloga y doctora en farmacología, hoy profesora del Seminario de Comunicación y Salud de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba. ¿De qué hablamos cuando hablamos de salud?
En la actualidad vivimos en sociedades en donde la salud es casi, diría yo, un valor de época. Todos estamos de acuerdo en que la salud es una de las cosas más importantes a preservar en una sociedad y que debemos hacer todo lo que está a nuestro alcance justamente para conservar esa salud. Ahora, no todos comprendemos lo mismo cuando hablamos de salud, aunque siempre pensamos que estamos hablando de lo mismo, ¿no? En aquella definición de la Organización Mundial de la Salud, todos asumimos que es este estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, pero lo que me parece interesante reflexionar acá es qué entendemos por salud en la práctica, en nuestra práctica diaria, en nuestra práctica cotidiana. ¿Qué entienden por salud las instituciones? ¿Qué entiende por salud la salud pública o los sistemas de salud? Y me parece que ahí es interesante hacer una reflexión e ir un poco más allá, porque es muy evidente que, a pesar de que estamos diciendo no es la ausencia de enfermedad o no es la mera ausencia de enfermedad, muchas veces en lo concreto nos manejamos como si así lo fuera. Y por otro lado decimos no es solamente el bienestar físico, sino que también es el mental y el social. Sabemos que la salud tiene muchas otras dimensiones y además esa salud no es un proceso estático, sino que es una relación dinámica entre las personas, los procesos biológicos, ecológicos, culturales, económicos y sociales donde viven estos individuos o estas personas, ¿no? Entonces ese concepto de salud va cambiando, es móvil, es modificable y podemos hablar en realidad de procesos de salud.
¿Cuánto y cómo juegan otras dimensiones dentro de la salud, como pueden ser la dimensión social, la dimensión emocional, el medio ambiente?
La pandemia ha mostrado qué tan relevante es ese bienestar meramente físico muchas veces y ha dejado de lado otras dimensiones como la dimensión emocional, donde claramente resulta fundamental ver cómo se regulan los estados emocionales, los pensamientos y las conductas frente al estrés cotidiano. Claramente la dimensión social, el grado de relaciones que tenemos, cómo son nuestros vínculos con nuestros amigos, con nuestra familia, en nuestro entorno laboral. La dimensión mental, cómo vamos de alguna manera regulando nuestras capacidades cognitivas a la hora de funcionar en la sociedad y poder alcanzar las demandas que tenemos diariamente, nuestras propias demandas y las demandas de nuestro entorno. Y, por supuesto, la dimensión ambiental, es decir, dónde estamos inmersos, en qué ambiente nos movemos, cómo es nuestro hogar, cómo es nuestra comunidad, cómo es nuestra ciudad, cómo nos manejamos en el transporte diariamente, cómo es el clima del lugar donde vivimos. Todo eso afecta a esta mirada de la salud integral o multidimensional. Y lo que muchas veces se deja de lado es otra dimensión que muchos van a buscar en otros espacios, que es la dimensión espiritual, y no me refiero solamente a la cuestión religiosa, sino a dar sentido a nuestra vida, a nuestra cotidianeidad, a tener un propósito, a tener un norte en nuestra vida. Esto es algo que cuando uno le pregunta a la gente qué es la salud o cómo entiende la salud, son cuestiones que aparecen, ¿no? que no están en esas definiciones, que no están en los sistemas de salud, pero que aparecen en las vidas de las personas y en las necesidades de las personas. Por eso es muy importante reflexionar acerca de qué concepto de salud está guiando todas estas instituciones que nos asisten a la hora de abordar nuestra salud y abordar una enfermedad.
Salud individual, salud grupal, salud comunitaria. Hoy se habla de salud global.
En general, cuando pensamos en salud a un nivel individual, a nivel personal. Pero en realidad también podríamos pensar a un nivel grupal, en donde pensamos en la salud en términos, por ejemplo, del grupo familiar, del grupo de escolares, del grupo de trabajo. Si nos vamos un nivel más allá, podríamos pensar en una salud comunitaria, en una salud de un conjunto de personas, de una población que está localizada en una determinada geografía y que tiene unas determinadas características. Si subimos otro nivel más, podríamos hablar ya en términos de salud pública, cuando hablamos de esas distintas poblaciones que constituyen el conjunto, por ejemplo, de un país. Y en ese sentido, cuando hablamos de salud al nivel público, estamos hablando de otras características emergentes de ese nivel de complejidad que tienen que ver como, por ejemplo, la administración de los recursos, cómo diseñamos políticas públicas para generar realmente poblaciones sanas. Y un concepto que está generando un cambio radical en cómo estamos entendiendo la salud en términos de niveles, es el concepto de salud global, en donde tenemos que pensar que ya no somos poblaciones que podemos separar en términos geográficos o en términos de estados, sino que estamos hablando de una salud a nivel global que incluye a toda la población humana distribuida por todas las geografías de este planeta. Entonces allí emergen otro tipo de problemáticas que deben ser abordadas de otra manera, como por ejemplo las grandes migraciones masivas, el cambio climático, el surgimiento de nuevas enfermedades, como claramente ha mostrado la emergencia del coronavirus y qué ha supuesto para la humanidad y para la salud planetaria y global. Entonces, cuando hablamos de salud global, estamos hablando precisamente de una nueva manera de abordar la salud que no solamente va a incluir cuestiones que tengan que ver con la salud individual, sino también con otras disciplinas científicas que van a intervenir, además de la medicina, además de la enfermería y las disciplinas tradicionales vinculadas a la salud, la epidemiología ambiental, la antropología, aparece la sociología, aparece el estudio de las desigualdades y cómo eso impacta en la salud, aparece la economía y muchas otras disciplinas que tienen que ver con esta nueva manera de ver la salud, que es la salud global. ¿En qué medida la pandemia ha puesto sobre la mesa la necesidad de pensar la salud como un concepto global? La cooperación internacional se ha mostrado como una herramienta clave a la hora de poder dar soluciones a estas problemáticas que se dan en un contexto global. Veamos las vacunas contra el coronavirus, ¿no? De nada sirve poder lograr en determinadas poblaciones, en determinados países, porcentajes altísimos de vacunación, si en otros lugares del planeta no se logra, no hay acceso a estas vacunas o los porcentajes de vacunación son muy bajos. Evidentemente, esa desigualdad en la distribución de vacunas afecta a esa salud global. Por lo tanto, es indispensable poder pensar en soluciones y en estrategias que vayan más allá de la cuestión individual, poblacional e incluso de salud pública.
Otro concepto que la Organización Mundial de la Salud ha puesto de manifiesto es el de una sola salud. ¿A qué hace referencia ese enfoque?
El concepto de One Health o una sola salud, y es esta idea que vincula la salud humana con la salud animal y la salud ambiental en una tríada que es preciso abordar, digamos, como un todo para poder lograr esa salud global, ¿no? Entonces pensemos que no es suficiente abordar o pensar en estrategias para abordar la salud humana si dejamos de lado la salud animal, que implica nuestra seguridad alimentaria, la sustentabilidad, por ejemplo, en la producción de alimentos, y que de alguna manera podamos controlar la emergencia de enfermedades zoonóticas, como es el caso justamente del coronavirus. Y por último, la salud ambiental, ¿no? ¿Qué pasa con el agua? ¿Qué pasa con el aire? ¿Qué pasa con los suelos? ¿Qué pasa con los ecosistemas naturales que de alguna manera regulan los ciclos de la materia y de alguna manera generan las condiciones de vida en donde la vida humana justamente se desarrolla?
La llegada del coronavirus, que fue declarado oficialmente pandemia en marzo, originó una recesión mundial no vista en décadas. También un desempleo a niveles históricos, cientos de miles de empresas en quiebra y años enteros perdidos en la lucha contra la pobreza, entre otras consecuencias.
Otro de los aspectos que me parece que la pandemia también ha puesto sobre la mesa es esta falsa dicotomía entre salud y economía, que desde el principio de la pandemia diversos medios de comunicación y algunos gobiernos fueron queriendo instalar, ¿no? Como si se tratara de dos compartimentos estancos. Pretendieron polarizar esta situación. O se defendía la salud pública, se priorizaba la vida en detrimento del crecimiento económico, o bien se hacía foco en la economía, en mantener el crecimiento económico en detrimento de la salud de algunos sectores de la población. Y esto demostró ser totalmente falso, ¿no?, en la práctica. Y en este sentido me gustaría señalar que, así como venimos reflexionando acerca de las nociones de salud, también es necesario incorporar a nuestra visión acerca de la economía, fundamentalmente basada en el crecimiento del Producto Bruto Interno, hacia una economía que contemple dos aspectos que se revelaron desde mi punto de vista como fundamentales durante esta pandemia. Y estos dos aspectos son la ecodependencia y la interdependencia. La ecodependencia la vimos claramente justamente al principio de la pandemia en esta cuestión de quién era el personal esencial. El personal esencial tenía que ver con todos aquellos que producen alimentos por fuera de las ciudades y quienes llevaban ese alimento, esos productos de la tierra, a las ciudades para garantizar justamente el acceso a la alimentación, el acceso a los recursos naturales que siempre la economía plantea como si fueran infinitos, cuando sabemos que los recursos son limitados y que la economía, cualquier economía, depende fundamentalmente de la producción de esos recursos. Y por otro lado, el segundo aspecto que se puso en evidencia durante esos primeros momentos de la pandemia fue cuando se cierran las escuelas. ¿Por qué? Este cierre de las escuelas puso también sobre la mesa otro tipo de personal esencial que tiene que ver con quienes realizan tareas de cuidado. Recién decía ecodependencia e interdependencia. La interdependencia justamente tiene que ver con reconocernos como seres vulnerables, especialmente en determinados momentos de nuestro ciclo vital, como es la primera infancia y la vejez, pero también en determinados momentos de la vida, como son los momentos en que atravesamos por una enfermedad o desarrollamos algún tipo de discapacidad, donde se hace absolutamente evidente nuestra necesidad y nuestra interdependencia de otras personas, de otros seres humanos. Entonces, desde mi punto de vista, estas dos cuestiones, tanto la ecodependencia como la interdependencia, revelan que necesitamos también pensar y repensar una economía que esté directamente relacionada con el sostenimiento de la vida y, por lo tanto, con la salud planetaria.
A mediados de la década del 90, el doctor Favaloro ya lo tenía bastante claro.
Porque vivimos un momento muy particular de nuestra sociedad, que se ha transformado en una sociedad profundamente materialista, donde el tener, el poder y el placer es lo que predomina. Esta época, que yo creo que debe calificarse como el neofeudalismo. Los señores feudales tenían la obligación de mantener a los pobres con buena casa, bien comidos, bien alimentados, porque de ahí salía su rédito. En este neofeudalismo los de abajo no cuentan, porque el desarrollo tecnológico ha hecho que la mano de obra a veces sea secundaria.
En este sentido, la pandemia también ha puesto sobre la mesa la necesidad de una ciencia que provea soluciones, como las vacunas, por ejemplo, como los tratamientos farmacológicos para combatir el coronavirus, que parecen ser la panacea, pero que han resultados no son suficientes como herramienta, ¿no? Y esto, desde mi punto de vista, revela que no solamente es importante qué tecnología somos capaces de desarrollar, sino para quién y cómo esa tecnología se distribuye. Porque como ya veníamos diciendo, no sirve de nada lograr una vacuna que se pueda aplicar a una determinada población si esa vacuna no puede distribuirse en países que no tienen acceso a esa vacuna. Y en este sentido, me parece que podemos ser optimistas, al menos como un punto de partida, porque por primera vez a nivel global se está discutiendo de manera real esta posibilidad de liberalizar las patentes de las vacunas porque consideramos que es un bien público, ¿no? Y que en tanto bien público debe ir más allá de las necesidades y las demandas del mercado.
Un Ciencia Podcast suma las voces de los científicos e investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba al debate público de los temas que atraviesan nuestra vida. Un Ciencia Podcast. Universidad Pública. Conocimiento Público.